Inician una campaña en favor del matrimonio de pastores condenados en Cuba por educar a sus hijos en su casa.
A la falta de productos básicos en CUC se une la escasez de combustible en Cuba.
Gran parte de los jóvenes cubanos canalizan su descontento emigrando o posteando sus críticas en las redes sociales.
El representante en la OEA del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó hoy por primera vez en una sesión del organismo.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos que elabora Foro Penal.
La Alianza Cívica por la Justicia y Democracia en Nicaragua denunció nuevos patrones de represión del gobierno de Daniel Ortega.
El presidente Donald Trump está considerando nuevas restricciones a la migración.
El mundo repudia los atentados de Sri Lanka y pide que se defienda la libertad religiosa, mientras el grupo Estado Islámico se atribuye los atentados.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján y me acompaña acá en el estudio Arián González. Escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy martes 23 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga, la producción de Iván López. Son exactamente las 5:02. Inmediatamente pasamos, amigos, a las noticias de Cuba.
La Asociación para la Defensa Legal de la Enseñanza en el Hogar, con sede en Estados Unidos, inició una campaña en favor de Ramón Rigal y Aida Expósito, condenados el lunes en Guantánamo a 2 y 1 año y medio de prisión, acusados de actos contrarios al normal desarrollo del menor.
El grupo, fundado en 1983, alentó a todos los que se solidaricen con ese matrimonio de evangélicos cubanos a que escriban al presidente Donald Trump y al embajador de Cuba en Estados Unidos para denunciar el caso.
Y en 3 días se hará firme la sentencia que condena a la prisión al pastor protestante Ramón Rigal y a su esposa Aida Expósito, tras un juicio celebrado este lunes en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Su hija, Ruth Rigal Expósito, habló con nuestro colega Tomás Cardoso.
2 años y 1 año y medio con internamiento es la condena que recibieron respectivamente el pastor Ramón Rigal y su esposa en el juicio celebrado en el Tribunal Municipal de Guantánamo, reporta su hija Ruth Rigal Expósito.
2 años le pusieron a Ramón Rigal de privación de libertad. 1 año por otro salto contrario al normal desarrollo y 1 año por asociación ilícita de instigación a delinquir. Se lo llevaron esposado y a la esposa le pusieron 1 año y medio por el mismo delito. Se llevaron a mi mamá y a mi papá preso y no pensaron en los muchachos, no en nosotros, en que somos menores, en que necesitamos a mi mamá y a mi papá juntos.
Ruta agrega que el juicio fue amañado y no dejaron entrar a varios de sus familiares y hermanos de fe.
Cerraron la calle y llenaron eso de policía y no dejaron entrar a ningún hermano de la iglesia, nada más a mi abuela y a mi tío y a nadie más. Aquello fue vergonzoso. Da pena lo que han hecho con los padres de nosotros. La familia van a hablar con el abogado para apelar.
Y según el abogado Alberto Méndez Castelló, solo le queda al abogado apelar, pero en 3 días la sentencia se hará firme y la pareja irá a prisión.
Es sencillamente algo inaudito que hayan sido condenados los padres, los niños, separándolos de su familia por el hecho de que ellos no quieren educarlos en las instituciones del Estado. En ningún lugar del mundo eso sería delito. Ajustado a las leyes cubanas, pues lo único que queda es que el abogado que los representó en el acto del juicio oral este, pues sencillamente apele a esa sentencia, es lo único que cabe.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
A la falta de productos básicos en CUC se une ahora la escasez de combustible en la isla. Ivette Pacheco recogió algunos testimonios en el siguiente informe.
Estantes y neveras sin productos, colas y el racionamiento en el mejor de los casos es el panorama en tiendas en divisas por toda la isla. La activista Ileana Hernández visitó este fin de semana el mercado comercial de Puentes Grandes en 51 y 26 y también la tienda de la Villa Panamericana en la capital cubana.
Las neveras totalmente vacías, solamente habían unos huesos congelados que ni se podía ver lo que era y como siempre carísimo, era lo único que había en toda la tienda y nadie lo compraba. En la estantería de aceite y vinagre lo único que había era vinagre.
Según Ileana, corren otros tiempos.
La generación que hay ahora en todas las redes sociales, cómo viven estas personas, cómo viven los hijos de estos dirigentes. Ellos no están dispuestos a sacrificarse para que ellos sigan viviendo bien.
Julia Silvia González reside en Unión de Reyes, en la provincia Matanzas.
De carne no hay nada. Está entrando una vez a la semana mañana, las colas son inmensas, el aceite igualmente.
Julia preguntó a uno de los empleados de la tienda que visitaba en su localidad.
Los carreros le dicen que no hay.
En Santi Espíritus, cortes en el transporte público y escasez de combustible, expresó el activista Adriano Castañeda.
Hay una situación muy, muy grande con el problema de lo que es el transporte local e intermunicipal. Hace una semana aproximadamente.
Mientras tanto, el mandatario Miguel Díaz-Canel pide una dinámica más creciente en el manejo de la economía, a la vez que los cubanos postean en las redes sociales todo tipo de críticas por la profundización de una crisis que nunca se ha ido. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Gran parte de los jóvenes cubanos canalizan su descontento emigrando o posteando en las redes sociales sus críticas al régimen por la profunda crisis en la que se ven obligados a sobrevivir. Así opinó Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la opositora Unión Patriótica de Cuba, al ser entrevistado por Radio Martí.
Esta juventud se encuentra muy alarmada, se encuentra preocupada porque ve que cada día la vida se encarece más y la reacción que vemos en todos los lugares es la reacción de preocupación, de incertidumbre, pero la juventud sobre todo es del criterio de que de Cuba hay que emigrar porque esta situación en Cuba no tiene solución y esta crisis viene a argumentar esa tesis que tiene la juventud de que en Cuba no se puede realizar un proyecto de vida y que lo que hay es que emigrar. La juventud está reaccionando pues con mayores ansias de emigrar y también publicando de manera espontánea todas las manifestaciones de hambre y de miseria a través de las redes sociales.
Ana Rosa, esposa del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, lo visitó hoy en la unidad policial de Guantánamo, donde está confinado, desde que fue detenido en las afueras del tribunal donde transcurría el juicio a los dos pastores. Además de estar muy golpeado, le presentarán cargos por desacato y atentado. Ahora regresa Tomás Cardoso con esta información.
La esposa del periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces lo pudo ver este martes a las 11 y 10 de la mañana en la unidad municipal de la policía de Guantánamo. Nos cuenta Ana Rosa.
Tiene el rostro inflamado, la cara sobre todo, y moreteado, y entonces la parte derecha sobre todo, que le coge el oído, del oído derecho no oye nada, porque dice que estando en el carro de la policía como que se zafó la esposa y rápidamente se la fueron a poner y parece con la misma esposa fue golpeado y la boca también muy hinchada. De la lengua.
Quiñones le contó que lo habían llevado al hospital el día anterior luego de la golpiza que recibió, agrega su esposa.
Entonces me contó que ayer lo habían llevado al hospital y lo vio el otorrino, lo vio el ortopédico, que también tiene fractura en el dedo izquierdo de la mano derecha, pero quedaron en no ponerle analgésico porque eres hipertenso y los analgésicos que hay aquí suben la presión.
Está siendo acusado por los delitos de desacato y atentado y el propio Roberto le informó que no buscara abogado.
Ayer lo estamos acusando de delito de desacato a la autoridad. Lo están tipificando como atentado, porque el desacato fue a la autoridad. Que no buscara abogado, que no pusiera fianza, que no pidiera habeas corpus, que me quedara tranquila, que él me iba a ir diciendo.
Este es el momento en que el abogado Quiñones Haces fue detenido violentamente el pasado lunes cuando intentaba cubrir el juicio de los pastores en Guantánamo.
Tengo la camiseta ensangrentada, la guayabera, y estoy detenido ahora aquí. No sé por qué razón, porque lo único que estaba en el portal del Tribunal Municipal. Tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Los secuestradores de dos médicos cubanos el pasado 12 de abril en Mandera, Kenia, fronteriza con Somalia, aún no se atribuyen la acción y lo ocurrido permanece como un misterio, así señala el diario keniano The Star.
Hace unos días, miembros del Consejo de Ancianos de Mandera aseguraron que Acel Herrera Correa de Puerto Padre, Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández de Placetas, Villa Clara, están vivos y han negociado su liberación con sus homólogos en Somalia.
El canal keniano KBC informa que el Comité de Paz de Al-Fatat del condado de Guajir y el Consejo de Ancianos instaron a los líderes locales a apoyar la búsqueda de los doctores cubanos y han sugerido que el gobierno somalí ayude en el rescate.
Y residentes de San Antonio de los Baños Artemisa se muestran consternados por el hallazgo de un cadáver en el tanque de suministro de agua del hospital Iván Portuondo. Yolanda Huerga amplía la información.
El hallazgo de un cadáver en el tanque que provee de agua corriente al hospital Iván Portuondo de San Antonio de los Baños en Artemisa vino a dar otro puntillazo al ya desacreditado sistema de salud cubano.
Yo sí sé que él vendía a veces zapatos ahí en la puerta de su casa. Le decían Billo Mantilla, que lo encontraron ahí, que hacía 15 días que estaba ahí.
Dijo Bárbara Fernández, vecina del difunto.
No sé de qué manera él cayó en el agua, que es el agua potable del consumo de los pacientes, de los enfermos, de los médicos.
Narró Rolando Yuset Pérez Morera, también residente del lugar, que está conmocionado por el macabro suceso.
Y en Trafintel encontraron basura, una silla de ruedas, bueno, una asquerosidad inmensa.
Aparentemente, el cuerpo en descomposición de Billo Mantilla, un exempleado y paciente del propio centro hospitalario, fue descubierto el sábado por trabajadores de la institución que decidieron revisar la cisterna situada en el techo del inmueble debido al mal olor que exhalaba el agua que consumían.
Limpiaron con la Dirección de Salud Pública y mandaron a ponerle un candado permanente a la tapa de la cisterna, cada vez de la cisterna. Él usaba sonda porque él tenía problemas de cáncer de la próstata. Lo que no se sabe es si lo tiraron, si se tiró, si se cayó. Supuestamente están investigando porque...
Una empleada de medicina legal del hospital Iván Portuondo se negó a confirmar a Radio Martí qué medidas se tomaron por parte de las autoridades, ni si la policía continúa con la investigación. Hasta el momento, tampoco la prensa oficial ha dado información sobre el hecho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
A las 5 o 12 minutos, amigos, vamos a escuchar el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México en la tarde del jueves, pero parece convertirse en estacionario durante el fin de semana sobre el sudeste del Golfo de México, provocando condiciones de nublados y lluvias sobre el sur de la Florida y Cuba a partir de la tarde del viernes, pero sin alterar el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Hemos tenido días primaverales y con algunos nublados desde Camagüey hasta Guantánamo con chubascos aislados, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:13 minutos, amigos. Inmediatamente ahora pasamos a más informaciones, en este caso de Venezuela.
Gustavo Tarre, representante en la OEA del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, participó este martes por primera vez en una sesión del organismo. Durante una reunión dedicada a la crisis venezolana, Tarre afirmó que su primera gestión será pedir la reincorporación de su país al sistema interamericano de justicia y derechos humanos.
No quisiera terminar estas palabras sin anunciar mi plena decisión de participar muy activamente en la buena marcha de esta organización, orientada hacia la conciliación de la democracia en el continente bajo la dirección del secretario general Luis Almagro. Respaldaremos las luchas de los pueblos del continente que aún padecen dictaduras y seguiremos combatiendo por el cese de la usurpación en Venezuela. Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012. Y enseguida después solicitar la colaboración de esta organización para la realización de elecciones libres en la fecha más temprana posible.
Ciudadanos venezolanos protestan para exigir detalles sobre la distribución de la ayuda humanitaria y contra las fallas en los servicios básicos. El informe desde Caracas, con Carolina Alcalde.
Representantes de distintas organizaciones civiles y sindicales protestaron este lunes en las inmediaciones de la sede de la Cruz Roja en Caracas, exigiendo la publicación de un cronograma de distribución de la asistencia humanitaria. Margot Monasterios, presidenta del Sindicato de Empleados del Hospital Clínico de Caracas, dijo a La Voz de América que funcionarios de la Cruz Roja le informaron que actualmente están creando comisiones de monitoreo y seguimiento para posteriormente iniciar con el proceso de distribución.
Ellos dicen que ya estarían entregando algunos que otros medicamentos que les puedan llegar. Ellos nos dicen que debemos hacer presión tanto en el Ministerio de Salud como en la Asamblea Nacional para que nos pongamos al tanto de...
En otro punto de la capital venezolana, a propósito del Día de la Tierra, un grupo de ciudadanos se manifestó en contra de las graves fallas que se registran en el suministro de agua potable. Escuchemos a Diz Guaniques, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Y estamos en la calle porque en Venezuela hay una crisis muy grande. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas. El pueblo está pasando hambre.
Protestas similares se registraron en otras ciudades como Barquisimeto y Maracaibo en el occidente del país, zonas severamente afectadas por los apagones y racionamientos eléctricos que recrudecieron desde el mes pasado. A propósito, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, anunció que hasta el miércoles se mantendrá la reducción de la jornada laboral y un horario especial en las actividades académicas para, según dijo en su cuenta en Twitter, consolidar el sistema eléctrico nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos que elabora mensualmente la ONG Foro Penal.
Según el último registro, la cifra alcanza un total de 790 presos políticos, de los cuales 100 son militares y 690 civiles.
Almagro también recibió la lista de la ONG Justicia Venezolana, en la cual aparecen 193 militares tras las rejas.
Justicia Venezolana denunció que un alto número de los militares encarcelados por motivos políticos se encuentran en condiciones críticas de salud. A las 5:17 minutos pasamos a Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está considerando nuevas restricciones a la migración. El informe lo tiene Luis Alberto Facal.
El gobierno del presidente Donald Trump está considerando suspender o limitar el ingreso a Estados Unidos a quienes provengan de países cuyos ciudadanos suelen exceder los tiempos de estancia de sus visas, una propuesta similar a las controversiales restricciones migratorias que buscó el mandatario durante el primer año en el poder. De acuerdo con un memorando enviado el lunes por el mandatario, Trump instruye a su gobierno a examinar la manera de reducir las permanencias tras la expiración de visados, ya sean empresariales o de turista, como parte del renovado enfoque para frenar la migración de cara a las elecciones de 2020. Además, señala que el gobierno sopesa el desarrollo de bonos de admisión. Las personas que ingresen al país deberían pagar una cuota que les sería reembolsada a su salida. Los casos de personas que exceden sus visados superan el número de los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el Centro de Estudios Migratorios, una organización apartidista. Algunos de los países con altas tasas de personas que permanecen tras la expiración de sus visas son Chad, Djibouti, Eritrea, Liberia, las Islas Salomón, Benín y Burkina Faso. El memo otorga a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional un plazo para presentar recomendaciones, incluyendo la posibilidad de limitar la duración de las visas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un informe revela que quienes trafican inmigrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos generan multimillonarias ganancias. El informe también desde Washington en la voz de Jorge Agobián.
El tráfico de inmigrantes en la ruta desde Centroamérica hacia Estados Unidos es una máquina que no se detiene y una máquina que hace mucho dinero, señala Blas Núñez Neto, autor del informe.
Y esa industria recauda hasta 2.000 millones de dólares o más cada año.
Los datos ofrecidos por la corporación RAND evidencian el fenómeno y contrastan con cifras ofrecidas en mayo de 2018 por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. RAND calcula la ganancia entre 200 millones de dólares y 2.300 millones de dólares por año. La millonaria ganancia es manejada por grupos muy diversos, asegura el investigador.
Hay organizaciones criminales transnacionales que están involucrados y que participan en este flujo.
Según cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entre septiembre y diciembre de 2018 se contabilizaron al menos 53 grupos de contrabandistas que transportaron a más de 8.000 inmigrantes indocumentados desde Guatemala, Honduras y El Salvador, una realidad que la administración Trump no tolera.
They come up through Mexico.
Ayudar a alguien a cruzar la frontera ilegalmente, obviamente eso es un crimen,
¿no? Pero es precisamente México el lugar donde los migrantes están aún más expuestos, asegura el experto.
Los carteles de droga mexicanos más o menos controlan la mayoría del terreno al lado mexicano, así que ese último paso para que crucen los migrantes tienen que pagar. Obviamente, si no pueden pagar, ahí corren un riesgo bastante grande.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
5-20 minutos, amigos, nuestro siguiente recorrido por América Latina.
En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció nuevos patrones de represión por parte del gobierno. Señaló que la policía agrede a los manifestantes, pero no llega a encarcelarlos.
José Paráis, integrante de la Alianza Opositora, dijo al periódico El Nuevo Diario que se trata de los secuestros express, donde capturan a las personas que protestan, les roban, amenazan, los golpean, pero los dejan libres.
La Alianza Opositora pidió una reunión con garantes y testigos antes del encuentro que sostendrá este martes con el gobierno para informar sobre nuevos incumplimientos de los acuerdos del 29 de marzo. Dijo que la policía ha detenido a 160 manifestantes y 13 todavía están en prisión.
Economistas y analistas políticos en Nicaragua consideran que las sanciones de Estados Unidos contra Bancorp ponen fin a la iniciativa del presidente Daniel Ortega de convertirlo en banco de fomento. Nos informa desde Managua, Dalia Ocaña.
Después que Estados Unidos reiteró el 17 de abril sus sanciones al banco corporativo S.A. Bancorp, la entidad bancaria quitó de las oficinas donde operaban los rótulos y logotipos que lo identificaban, una muestra de que sus operaciones concluyeron. El académico y economista Luis Murillo explicó que las sanciones estadounidenses acabaron con la posibilidad del gobierno de Daniel Ortega de salvar al ente financiero, convirtiéndolo en un banco de fomento.
Cuando se establecen este tipo de sanciones, ningún tipo de agente económico puede realizar transacciones con este y prácticamente el llamado Banco Nacional no tiene razón de ser.
Las sanciones contra Bancorp, según John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se dieron debido a la acumulación ilegítima de fondos de parte de los esposos Ortega Murillo y contra Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, al estar involucrado en una vasta red de corrupción y lavado de dinero. El politólogo José Antonio Peraza explicó que el gobierno de Estados Unidos está claro de que tiene que presionar de manera más directa a Daniel Ortega para que cumpla con lo pactado y además para que continúe con el proceso de diálogo.
Esa es la única arma que tiene en estos momentos el gobierno de Estados Unidos y los organismos internacionales y los gobiernos de Europa para presionar a Ortega para que pueda negociar de manera profunda y sincera y que cumpla lo que ha firmado.
Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia están responsabilizando a un alcalde de un municipio por un deslizamiento de tierra que dejó al menos 28 muertos y una decena de desaparecidos. Informa desde Bogotá Jimmy Villarreal.
La tragedia en la vereda Portachuelo, en el municipio de Rosas, en el sur del departamento del Cauca, ocurrida en la madrugada del domingo de Pascua, deja casas sepultadas, muertos y desaparecidos, además de muchas dudas en relación a posibles contratos incumplidos que hubieran podido evitar que la tragedia fuera tan grave.
Por negligencia del señor alcalde, nunca les paró bolas a esto y él sabía el riesgo que se encontraban estas personas.
El alcalde del municipio, Jesús Eduardo Díaz, responde a las críticas.
Se hicieron las diferentes visitas, se habló con la comunidad, se dieron capacitaciones.
El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presente en la zona de la tragedia, dio a conocer las medidas que el gobierno nacional implementó para reaccionar de manera integral a la tragedia causada por este deslizamiento.
Estamos aquí también para apoyar a las familias damnificadas con los auxilios de arriendo, con el apoyo humanitario de víveres, enseres, frazadas y elementos de atención. Estamos también hoy para presentar unas soluciones de vivienda que, como le hemos anunciado, van a permitir que 56 familias tengan rápidamente una solución en los próximos meses.
Finalmente, el jefe del Estado se mostró convencido de que la comunidad de Rosas logrará superar esta difícil prueba. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Uno de los 7 imputados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en la República Dominicana, recusó al juez Francisco Ortega Polanco, quien aplazó la audiencia hasta que se decida sobre esa cuestión.
La recusación fue presentada por la defensa de Conrado Pitaluga después que el juez rechazara su solicitud para que ordenara que una telefónica entregara al imputado documentos sobre la intervención del teléfono de uno de los hijos del acusado.
El grupo es acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan. Amigos, son exactamente las 5:25 minutos. Ahora un breve recorrido por el mundo.
El mundo está repudiando los atentados en Sri Lanka y pide defender la libertad religiosa. El grupo Estado Islámico se atribuye los atentados. Jorge Orellana tiene la información.
Latinoamérica no quedó exenta del repudio contra el terrorismo registrado en Sri Lanka, donde el grupo yihadista Estado Islámico reivindicó este martes la serie de atentados coordinados que dejó más de 300 muertos en el domingo de resurrección en Sri Lanka. Uno de los sobrevivientes del atentado, un australiano, Solesne Collone, dijo:
"And I went with my daughter and wife, and I also inside the church at that time.
Estuvimos con mi hija y mi esposo. Estuvimos dentro de la iglesia en ese momento. Antes de la ceremonia final, salí 5 minutos antes de que estallara la bomba. Escuché un ruido enorme y salté a la iglesia y vi que mi hija y mi esposa estaban en el suelo. Intenté levantarlas, pero ya estaban muertas", dijo. Por su parte, el portavoz de la UNICEF, Christophe Bouillard, señaló:
"As of now, we know that 45 children have been killed. In these attacks in Sri Lanka.
Hasta ahora sabemos que 45 niños han muerto en estos ataques en Sri Lanka. Esto podría cambiar, evolucionar más. 13 han sido asesinados en Batticaloa, 27 han sido asesinados en una iglesia en Negombo. Sabemos que también hay 5 niños extranjeros que han sido asesinados, más una cantidad de niños que actualmente luchan por sus vidas en la unidad intensiva del Hospital de Colombo. El recuento de víctimas, según las autoridades, es de cerca de 350 cristianos muertos, 650 heridos, entre ellos ciudadanos de países de la coalición internacional liderada por Estados Unidos e integrada por 75 naciones que actúan en Siria e Irak contra los yihadistas. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Al menos 7 civiles murieron el lunes en un ataque perpetrado por el grupo yihadista nigeriano Boko Haram en el norte de Camerún, informaron hoy a EFE fuentes de las fuerzas de seguridad camerunensas.
El ataque se produjo cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la localidad de Blangua y atacó, saqueó y quemó viviendas a su paso.
A medida que se acerca la celebración del Día Nacional de Camerún, el próximo 20 de mayo, las autoridades temen la proliferación de ataques terroristas.
Y Corea del Sur invitó a Corea del Norte a una ceremonia para conmemorar el aniversario de la primera cumbre que celebraron sus líderes el año pasado.
Seúl invitó a funcionarios norcoreanos a participar en el evento que se efectuará en la frontera con la participación de artistas musicales de varios países.
El presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron el pasado 27 de abril en la aldea de Panmunjom, en la zona fronteriza.
Y un terremoto en Filipinas deja muertos y atrapados en varios derrumbes, informa la agencia de prensa francesa.
Un terremoto de magnitud 6,3 sacudió el norte de Filipinas la tarde de lunes. Las autoridades reportaron el derrumbe de 2 edificios en los que más de una decena de personas perdieron la vida. Se creía que aún podría haber decenas de víctimas atrapadas en los escombros de uno de ellos. El terremoto también causó daños graves en el segundo aeropuerto de la capital, el Clark Airport. El epicentro del sismo se ubicó en la ciudad de Castillejos, unos 100 kilómetros al noroeste de Manila, según geólogos locales. Filipinas es parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica donde se producen la mayoría de erupciones volcánicas y terremotos del planeta.
El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, amplió su ventaja en las encuestas a una semana de las elecciones.
Según el diario El País, el Partido Socialista Obrero Español de Sánchez obtendría 129 escaños, o sea, el 28.8% de los votos.
El PP obtendría 78 escaños y Ciudadanos 46.
Las elecciones son el 28 de abril.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El primer año de Miguel Díaz-Canel se caracteriza por la escasez, la represión y la salida de cubanos.
El secretario general de la OEA apoyó en Twitter a Berta Soler y las Damas de Blanco y reiteró el carácter dictatorial del régimen cubano.
La falta de medicinas y acceso a las vacunas, así como el éxodo de profesionales, devasta los hospitales públicos de Venezuela.
México registró en el primer trimestre de 2019 un total de 8.493 asesinatos.
El presidente de Estados Unidos dice no estar preocupado por la posibilidad de que el Congreso los someta a juicio.
Y al menos 4 estadounidenses murieron en los ataques terroristas en Sri Lanka.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 23 de abril del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido son Madariaga, la producción de Iván López. Exactamente a las 5:32 minutos y nos vamos enseguida a las noticias de Cuba.
Un terremoto de...
España considera que Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extrema litigiosidad por la decisión del presidente Donald Trump de activar totalmente la ley Halliburton. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En el evento Estados Unidos y Europa, tendencias para un futuro, celebrado en la Casa de América de Madrid, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la Organización Mundial del Comercio.
Estados Unidos ha decidido suspender su moratoria, que venía aplicando como consecuencia de un acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea tendrá que reabrir los casos planteados ante la OMC, que cerró cuando se hizo este acuerdo. Si el acuerdo se rompe, volvemos a la misma situación de litigiosidad de antes.
En declaraciones a Radio Martí, José María Viñals, experto del bufete Lupicinio International, enumeró algunas ramificaciones del complejo proceso legal que se avecina.
Todas las empresas que operan en Cuba tienen que hacer una valoración de riesgos donde tengan que ponderar cuál puede ser el worst case escenario en el caso de que haya una interpretación amplia de aquellos que realizan el trafficking y por lo tanto tienen que estar preparados para acometer sus defensas. Les confiere la capacidad de ir contra aquellos que han interpuesto estas acciones en Estados Unidos ante los tribunales europeos y contra sus bienes, los bienes de los demandantes norteamericanos, en la Unión Europea.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Las nuevas sanciones de Washington contra el gobierno cubano son imprudentes y contraproducentes, según señala el Cuban Study Group, una organización pro normalización con sede en Washington.
Según un informe de Cuba Study Group publicado después de que se diera a conocer la activación del título 3 de la ley Halliburton y el anuncio de nuevas restricciones a los viajes y envíos de remesas, todo eso dañará seriamente al pueblo cubano y a todos los sectores de la sociedad civil de la isla, incluyendo a los disidentes y al creciente sector privado.
Ricardo Herrero, presidente de la organización, asegura que si bien el propósito declarado de las nuevas medidas es mejorar las perspectivas para la democracia, es muy posible que tengan el efecto contrario.
Y el primer año de Miguel Díaz-Canel en el poder se ha caracterizado por la escasez, la represión y la salida de cubanos que buscan una vida mejor. Nuestro colega Luis Guardia conversó al respecto con Juan Antonio Blanco de la Fundación de Derechos Humanos en Cuba.
Si tú miras la América Latina que había hace 5 años atrás y la que hay hoy, es un panorama totalmente diferente. Si miras Estados Unidos, es un panorama totalmente diferente.
Por primera vez, aunque de manera cosmética, según muchos entendidos, Miguel Díaz-Canel, un civil designado por Raúl Castro, está a la cabeza del gobierno comunista.
Un poder mediático para usarlo frente a la población, para usarlo internacionalmente, para que Raúl Castro trabaje menos y se pueda quitar cosas administrativas de arriba, pero en modo alguno es un poder de decisión o un poder intelectual capaz de galvanizar consenso ni de la élite ni de la población.
Ante la inoperancia del sistema, la población cubana opta por escapar y aunque la llamada ley de pies secos, pies mojados ya no existe, el número de cubanos llegando por tierra a la frontera mexicana ha aumentado significativamente.
De nuevo estamos viendo un éxodo. Yo no creo que Nicaragua cerró casualmente antes el paso de los cubanos cuando estaban en Panamá, ni creo que lo abrió casualmente ahora. Yo creo que ahí hay una coordinación con el gobierno cubano, porque la política siempre del gobierno cubano ha sido quitarle la tapa al caldero cuando empieza a recibir presión.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Un economista de la isla destacó la contradicción del titular de ese renglón, Alejandro Gil, al exhortar, por un lado, a una mayor autonomía de las empresas estatales y, por el otro, anunciar una medida que las restringirá. Yolanda Huerga recogió los comentarios del economista.
En una de las sesiones recientes de la Asamblea Nacional, el ministro de Economía cubano, Alejandro Gil, llamó a lograr una mayor autonomía de las empresas estatales, pero al mismo tiempo anunció una medida que restringirá esa facultad.
Él plantea por una parte que se está abogando por darle mayor autonomía a las empresas y por la otra plantea que las empresas que tienen el llamado esquema de financiamiento cerrado en divisas se va a revisar ese esquema.
Indicó el periodista independiente Orlando Freire Santana.
Estas empresas, con la divisa que ellas generan, importan materias primas, insumos y lo que necesiten para su desarrollo. O sea, que no necesitan de la caja central en divisa para su desarrollo. Entonces ahora el ministro plantea que van a obligar a esas empresas a que la divisa que les sobra, o sea, con la divisa que ellos iban a importar insumos y materia prima, ya que no la usen en eso, sino que la aporten a la caja central. Entonces, evidentemente, eso cercena la autonomía de esas empresas.
El ministro aseguró también que la situación de la economía cubana es reversible.
De difícil creencia. El ministro plantea que, de todas maneras, ellos piensan que se va a obtener el crecimiento en el Producto Interno Bruto. Otra contradicción.
Cuba atraviesa una delicada situación económica con una aguda falta de liquidez, impago de deudas e incumplimiento de los planes de exportaciones e inversiones. Las condiciones de desabastecimiento y falta de productos básicos en la isla han hecho pensar que se acerca un segundo periodo especial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, apoyó en su cuenta de Twitter a Berta Soler y las Damas de Blanco y reiteró el carácter dictatorial del régimen cubano.
Almagro destacó que las damas luchan por sus derechos en Cuba y se enfrentan a la dictadura más longeva del continente.
El titular de la OEA publicó su mensaje en reacción a la detención de una veintena de damas de blanco el pasado domingo.
Berta Soler, también por medio de Twitter, agradeció a Almagro por su mensaje solidario.
Y precisamente tras ser puesta en libertad, la líder del grupo femenino se refirió desde La Habana a las detenciones, multas y golpizas sufridas el domingo para impedirles que asistieran a misa y oraran por la excarcelación de los presos políticos.
Las damas de blanco salieron a las calles a ejercer su libertad religiosa, su libertad de manifestación pacífica. Ha resultado de la siguiente forma. Provincia de Matanzas pudieron participar en misa 14 damas blancos y 19 fueron detenidas. Quiero decir que día entre semana en la provincia de Matanzas también 15 damas de blanco se dirigieron a diferentes iglesias también a participar en misa en la Semana Santa, día entre semana. En La Habana, 7 damas de blanco fueron detenidas antes de llegar a misa y 7 damas de blanco pudieron participar en misa. De estas 7 damas de blanco que fueron detenidas, 3 de ellas salieron de la sede nacional junto al activista de derechos humanos y expreso político Ángel Moyacosta y 2 de estas damas de blanco fueron detenidas por más de 24 horas. En el caso de Berta Soler fue detenida más de 24 horas en la unidad de policía de El Cotorro. En el caso de Marieta Martínez fue detenida por más de 24 horas en la unidad de policía de Santiago de los Vegas y multada con 150 pesos moneda nacional CUP. En el caso del activista Ángel Moya fue liberado pasado 24 horas en la unidad de policía de Cojima. En Santiago de Cuba pudieron participar 3 damas de blanco en misa. En Santa Clara una dama de blanco pudo participar en misa y en Guantánamo la dama de blanco Celina Osorio 16 horas detenida fue golpeada brutalmente quien en el caso de su esposo Bartolo Ramírez, fue golpeado brutalmente y fue liberado pasado las 30 horas. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Más de un mes lleva detenido el joven Rosuán Durán Melchor, de 18 años de edad, al que las autoridades pretenden implicar en un supuesto delito común sin hacerle las pruebas periciales correspondientes. Su abuela, la activista Rosa Rodríguez, dijo a Radio Martí que recientemente acudió a la Fiscalía del municipio La Lisa, donde reside, en busca de una aclaración acerca del caso.
Llegué allí, hablé con la fiscal, ella me atendió lo más bien, yo le dije, mira, desde el día 21 del mes pasado, autorizaron hacerle, que nosotros mismos lo pidimos, pruebas de olor y de huellas y careo con los policías. Y resulta ser que dice que no, que como él no le hicieron las pruebas, nada más que detienen a una persona, tienen que hacerle pruebas de olor, pruebas de huellas, ellos tenían que hacer todo eso, violaron todos esos derechos. Que mañana mismo, porque el expediente no está terminado, está en la quinta, la instructora es una jovencita, ella que no ha hecho nada, entonces lo tienen entre presos que ya están condenados en un lugar que hay, son jóvenes igual que él, pero son delincuentes. Me dieron un papel para que nosotros buscáramos un abogado, pero el expediente no está terminado y no se le ha hecho nada de prueba ni nada. Y fiscalía dice que no, eso fue ayer. Hoy por la mañana temprano iban para la quinta unidad de playa a hablar con la instructora y que le devuelve el expediente. Y si no hay prueba y no hay nada, ellos tienen que darle el expediente a fiscalía y fiscalía ir a ver allí a donde él está ahí y determinar el cambio de medida o libertad.
Rosuán Durán es hijo y nieto de integrantes del Movimiento Cristiano Liberación. Tanto su madre, Yadelis Melchor, como su abuela Rosa Rodríguez han denunciado a Radio Martí que el arresto del joven es en represalia por ser ambas opositoras al régimen.
La anunciada presentación en Cuba del artista estadounidense de música country Tim McGraw, prevista para el 25 de mayo próximo, se canceló sin que se hayan especificado las causas, informa el portal digital Diario de Cuba.
Los organizadores del concierto de Tim McGraw en La Habana informan que el show no tendrá lugar por circunstancias fuera de su control. Así informó Facebook Bonus Track, la agencia cubana que gestionó la comunicación para el reciente espectáculo de Blondie y que tenía a su cargo la del cantante de country.
Hasta el momento McGraw no ha ofrecido ningún pronunciamiento sobre el asunto.
El poeta, ensayista, crítico de arte cubano Armando Álvarez Bravo falleció en la mañana del 22 de abril en Miami.
Experto en Lezamalima y amigo de Gastón Vaquero, Álvarez Bravo, nacido en La Habana en 1938, era conocido por una prosa cuidadosa que volcó en más de 40 libros.
Aunque destacó como ensayista, era la poesía su verdadera pasión, por lo que solía decir que su prosa era solo un complemento a su poesía.
Considerado parte de la llamada generación del 50 en la isla, publicó numerosos poemarios a lo largo de una extensa carrera que continuó en el exilio a su salida de Cuba en 1960, después de ser uno de los intelectuales que fueron víctimas de la censura al punto de que su nombre fue incluido y luego borrado de un diccionario de autores cubanos editado en la isla.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy con el tema de actualidad y que tiene la dictadura cubana con el grito en el cielo, porque la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de activar la ley Halliburton les ocasiona un grandísimo problema de alcances imprevisibles. La primera consecuencia es que negociaciones que estaban en marcha entre la dictadura y potenciales empresarios que querían invertir en la isla y lucrar con propiedades robadas han quedado muertas en la carretera, como dice un viejo y popular refrán cubano. Nadie quiere problemas con las cortes de Estados Unidos, donde existe el imperio de la ley y la propiedad privada es sagrada y se respeta a ultranza. Y la segunda consecuencia es que los que estaban esperando y se afilaban los dientes pensando hacer negocios con la dictadura ya han desistido porque nadie quiere ahora invertir en Cuba. Este tema ha generado especulaciones y malintencionadas informaciones falsas para crear zozobra dentro de la isla y entretener al pueblo para desviar la atención de las primeras ráfagas del huracán del nuevo periodo especial que se acerca amenazante, aunque Raúl Castro asegure que eso no va a suceder. Claro, no sucederá para él ni para los líderes de la dictadura y su familia, pero sí se cierne sobre el pueblo cubano de a pie. Esta vez ni las avestruces del comandante delirante de la revolución, ni los cocodrilos y las judías podrán impedir el nuevo periodo especial. Ya comienzan los apagones, la carencia de productos básicos para la alimentación y la suspensión de importar alimentos. Dicen los líderes de la dictadura que es por falta de divisas. En realidad, ellos saben que la ayuda de Venezuela, el petróleo en especial, se está haciendo cada día más y más difícil y las reservas no durarán mucho tiempo. No crean las falsas noticias de que la ley de Bolton le quitará las casas a ustedes. Ni siquiera las residencias que están ocupadas por extranjeros están incluidas en esas reclamaciones. Solo serán los negocios, los hoteles, fábricas, almacenes y otras inversiones que están utilizando propiedades o instalaciones robadas a sus legítimos dueños. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, a las 5:46 minutos, otro recorrido por América Latina.
La falta de medicinas y de acceso a las vacunas en Venezuela, así como el éxodo masivo de profesionales de la salud, devasta los hospitales públicos del país, afirmó a la agencia EFE el médico y patólogo venezolano Alberto Panis.
Panis criticó la politización de los programas de salud y advirtió que el peligro interno es que ante el atrincheramiento político del régimen y su negativa de reconocer el calibre de la crisis sanitaria, las epidemias concurrentes actuales siguen escalando en magnitud.
El doctor Panis denunció que los pacientes que cuentan con un trasplante sufren complicaciones graves de salud al no poder disponer de sus drogas inmunosupresoras y que los oncológicos deben recurrir a familiares y ONG para acceder a quimioterapia.
Y a un año de la lucha en las calles de Nicaragua contra el presidente Daniel Ortega, representantes de la Nación Centroamericana en el exilio afirman que la comunidad internacional ha sido crucial para el rescate democrático, pero afirman que aún es necesario ejercer mayor presión. José Pernalete tiene más detalles.
Mientras la oposición en Nicaragua se ha mantenido en protesta casi continua desde abril en 2018, la diáspora de esa nación centroamericana en Miami no ha dejado de hacerse presente a la distancia. Con marchas, concentraciones y hasta huelgas de hambre, diversas organizaciones se han unido para exigir la reivindicación de los derechos humanos.
A 365 días de esta lucha tenemos más de 5.000 heridos. 300 desaparecidos, más de 800 presos políticos y 120 personas con daños físicos permanentes.
Estos activistas nicaragüenses insisten en que, aunque hay muchos disidentes de ese país que deciden viajar a Miami para solicitar refugio, otros deben marcharse a Costa Rica, donde las condiciones de vida no son tan fáciles.
Que el 80% de los nicaragüenses que han tenido que huir y que están en Costa Rica, muchos de ellos, miles de ellos, durmiendo en la calle, aguantando hambre, siendo todavía perseguidos y amenazados, esa gente quisiera regresarse.
Otra herramienta de lucha valorada por los nicaragüenses son las leyes y decretos por vía ejecutiva que, desde Estados Unidos, aplican sanciones a gobernantes y a presuntos cómplices de abusos de las libertades civiles.
Esas son las sanciones que se le han dado al matrimonio Ortega Murillo en lo que es el NICA-AD. Esta ley lo que hizo fue, o lo que está haciendo es que está lista para ser implementada y de esa manera vienen sanciones económicas al país.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha participado intermitentemente en el diálogo nacional a favor de la reconciliación de las fuerzas políticas en Nicaragua, con la intervención de representantes de la Iglesia y otros sectores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y México registró en el primer trimestre de 2019 un total de 8.493 asesinatos, lo que supone un aumento del 9,7% respecto a las cifras del año anterior. Así informó el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La violencia también ha llegado a partes del país que solían ser más pacíficas, como Guanajuato.
En ese estado se registraron 947 asesinatos en tres meses, el cual ha sido azotado por homicidios cometidos por bandas que roban combustible y el cártel Jalisco Nueva Generación.
Un sondeo en Panamá muestra que Laurentino Nito Cortizo, exministro y exlegislador del opositor Partido Revolucionario Democrático, ganará las elecciones presidenciales del 5 de mayo.
Con fuerte mensaje nacionalista, Cortizo acapara el 49,8% de la intención de voto.
El estudio realizado por la firma Stratmag Consultores sitúa en el segundo lugar al aspirante del opositor Partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, quien cuenta con el 26.4% de apoyo.
Y en Bolivia, la caída de un autobús a un precipicio ha dejado más de 2 decenas de muertos y es el accidente más grave en el país andino en lo que va de año. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Bolivia vivió su accidente carretero más grave en lo que va del año cuando un autobús de pasajeros sufrió una caída de 200 metros en un precipicio en el sector de Yolistia. La policía caminera confirmó el lunes más de 2 decenas de fallecidos. Al menos 24 heridos habían sido trasladados a distintos hospitales. Según las autoridades, el ómnibus intentó adelantar a un camión la noche del domingo, chocando de frente con una camioneta para después perder el control y caer al barranco. El vehículo, propiedad de la empresa Totaí, cubría la ruta entre La Paz y el poblado de Rurrenabaque, en la Amazonía. El presidente Evo Morales, de viaje en Argentina, lamentó el grave accidente a través de su cuenta de Twitter. También dio el pésame a los familiares de los fallecidos y recomendó mayor precaución.
Al menos 4 estadounidenses se encontraban entre los más de 300 muertos en los ataques terroristas de Sri Lanka, dijo un funcionario del Departamento de Estado.
Daneses, australianos, estadounidenses, chinos, británicos, indios y turcos se encuentran entre los al menos 37 extranjeros fallecidos en los atentados del domingo, perpetrado por un grupo islamista srilanqués llamado Tawhid Jamaat.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no está preocupada por la posibilidad de que el Congreso pueda someterlo a juicio por presuntamente obstaculizar la justicia en investigación sobre la intromisión de Rusia en la campaña electoral de 2016. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el Congreso no puede someterlo a un juicio político por los hallazgos del informe Mueller sobre la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016 y los presuntos intentos del mandatario en obstaculizar la investigación. Trump afirmó en Twitter que solo los delitos graves y las infracciones menores pueden llevar a un juicio político y señaló que no cometió ningún crimen, ni colusión, ni obstrucción, por lo que afirmó no se le puede hacer un impeachment. Además, acusó a los demócratas de haber cometido los crímenes. Finalmente advirtió que hay una casa de brujas. Luego reporteros le preguntaron que si estaba preocupado sobre la posibilidad de un juicio político.
Ni siquiera un poco.
El documento de 400 páginas que resume los hallazgos de la investigación de 22 meses del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa absolvió a Trump de haber coludido con funcionarios de Moscú en su campaña de 2016. Aunque según el informe, el presidente intentó en repetidas ocasiones obstaculizar la investigación, el fiscal especial dijo que no podía pronunciarse sobre si el mandatario había cometido el delito de obstrucción de la justicia. Los demócratas del Congreso son cautelosos acerca de un procedimiento de impeachment que probablemente fracase, ya que toma la forma de una demanda en la legislatura. Pero el Senado de Estados Unidos ha mantenido su mayoría republicana y sigue siendo ferozmente leal a Trump, incluso después del informe. Mueller fue citado a declarar a la Cámara Baja en mayo. Sin embargo, todavía no ha respondido.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche. Con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tocas, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda a las 11 de la noche por Radio Martí. A las 5:54 minutos, ciencia y tecnología. El cambio climático puede provocar desastres naturales, pero una nueva tecnología puede ayudar a predecir las inundaciones. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Científicos estadounidenses consideran que con el cambio de clima durante la primavera, 13 millones de personas corren el riesgo de sufrir una gran inundación, pues las mediciones se han visto alteradas en la cuenca del río Mississippi, que recorre gran parte del centro del país. Los riesgos de inundaciones mayores se registran en las zonas que van desde el río Rojo, en Dakota del Norte, hasta cerca de la desembocadura del Mississippi, en Luisiana.
Este año proyectamos una mayor amenaza de inundaciones severas, moderadas y menores en dos tercios del país. Hay más de 200 millones de personas que están bajo una elevada amenaza de riesgo.
Y todo se sabe gracias a una nueva tecnología adoptada recientemente, conocida como el Modelo Nacional del Agua. El software se conectó en 2017 y con la ayuda de supercomputadoras ha logrado reunir los datos de 8 millones de kilómetros de ríos y arroyos en todo el país, incluyendo los más pequeños, ubicados en áreas remotas.
Tenemos alrededor de 8.200 medidores de flujo en todo el país. Un medidor de corriente es, sencillamente, solo un monitor de la altura del río.
Con esta información se estudian simulacros de lo que puede ocurrir cuando lleguen las lluvias. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
A las 155 minutos, amigos, el deporte con Pepe Lacayo.
Luján, muchas gracias. Tenemos ya un resultado final en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas esta tarde. Y a ti te va a gustar mucho. Sí. Los Tigres del Detroit
le ganaron
a Boston en el primer partido de una doble jornada, 7-4. Lo ganó Boyd 2-1, lo perdió Brewer 0-2. En ese partido hubo dos peloteros de sangre cubana, Nick Castellanos, un hit en 5 turnos al bate, y Julito Martínez de Jayalía, de 4-0, está bateando 333, pero por lo menos sí tuvo una muy buena jugada defensiva cuando hizo un lanzamiento precioso desde la esquina del jardín derecho para pescar en el home plate justamente a Nick Castellanos. Mierda. Y en este partido, Cabrera, Miguel Cabrera, 2 hits en 4 turnos al bate. Bogarts conectó 2 jonrones, pero no fue suficiente. A mí me preocupa el mal desempeño del mejor zurdo, que yo pensaba que era el mejor zurdo de la Liga Americana, Chris Sale. Tiene efectividad de 7.43, hoy lanzó 5 entradas, 5 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 10. Y el ganador Boyd, 7 entradas, 3 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 3, efectividad 3.16. El segundo partido de entre estos dos se va a jugar esta noche. Hay una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo comienza a las 6 p.m., Miami-Cleveland, Atlanta-Cincinnati, Arizona-Pittsburgh, Chicago-White Sox-Baltimore, San Francisco-en Toronto, Detroit-Boston, Kansas City-Tampa Bay, Philadelphia-Nueva York-Mets a las 7, Milwaukee-San Luis, Los Ángeles a Chicago-Cubs a las 8 y 5, Minnesota en Houston, Washington en Colorado, los Yankees en contra los Angelinos a las 10, Texas en Oakland y Seattle contra los Padres de San Diego. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, Luján, lo están diciendo por ahí, no solamente yo, esta es la postemporada más aburrida que hemos tenido en años. Muchas series ya han terminado 4-0. Anoche terminó otra serie 4-0. Y posiblemente 2 series terminen hoy. Ya sabemos que los Bucks de Milwaukee no solamente acabaron con los Pistones 4-0, sino que ayer el marcador fue 127-104. Imagínate tú. Houston tiene ventaja de 3-1 sobre el equipo de Bruno Tokarczuk, el Utah Jazz. Anoche el Jazz ganó, para hacerlo un poquititito más entretenido. 3-1 es la ventaja de Houston. Y también esta noche 3 series podrían terminar. Oye esto, Toronto contra Orlando Magic, los Nets contra los 76ers y Thunder contra Portland. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy martes 23 de abril del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido es Don Madariaga, la producción de Iván López, y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes Arián González y Eduardo Luján. Ahora, les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.